Cuando me dijeron que empezaba el lunes, fueron tres palabras que me cambiaron la vida.
En BBVA apoyamos a las pymes y autónomos que contraten a un desempleado.
Como un niño el 5 de enero me sentía.
Y con Yo Soy Empleo ya son más de 3.000. Ese es nuestro compromiso, trabajar por un futuro mejor para las personas. Infórmate en yosoyempleo.es. BBVA, adelante.
Un buen equipo de baloncesto se mueve como si fuera un solo ser y solo se consigue trabajando en equipo, creciendo con el equipo. BBVA, banco oficial de la NBA. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds, 11, 10, Jordan a drive, hang, fires, yeah! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2 tenths left.
Play Basket con Francisco José Delgado. CadenaSer.com.
Hola a todos, aquí estamos, somos nosotros. Bienvenidos al segundo programa de la sexta temporada de Play Basket, o lo que es lo mismo, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. 9 días para el arranque de la NBA, hemos vivido la tercera jornada de la Liga Endesa CB, la primera de la Euroliga, y ha comenzado entre bambalinas el casting de entrenadores para ser seleccionador nacional. Hay muchas noticias. Lo primero, en la pasada asamblea de la CB no se puso sobre la mesa por parte del presidente de los entrenadores, José María Gabaldá, ningún tipo de cambio en la norma que impida a los entrenadores ACB dirigir a la selección. Eso da una pista de que el candidato número uno para dirigir al combinado nacional es alguien que no está en activo en ACB. Vamos, que el candidato número uno es Sergio Scariolo, que en próximas semanas emprende un viaje a Estados Unidos por temas personales que podría ser aprovechado para hablar en vivo y en directo con los jugadores españoles de la NBA, con los Pau Gasol, Calderón, Mark Ibaka y hasta Mirotic, que son los que más dudas le generan para el próximo Eurobasket. En parte, de la respuesta de la NBA dependerá la respuesta de Scariolo. Si falla Scariolo, podemos decir que hay dos balas en la recámara, las de Joan Plaza y la de Pablo Laso, pero en ambos casos se debería cambiar la norma de ACB de no poder dirigir un equipo nacional y la selección. Pero hay sondeos, digamos, en el entorno de los dos entrenadores. Eso de selección, de ACB, tres jugadores noticia, o mejor, cuatro. Uno, Marcus Slaughter. El Real Madrid ha rechazado una oferta de Panathinaikos por él y no se irá él del conjunto blanco si no quiere. Dos, Maxi Kleber, el jugador de Obradoiro que ha empezado como un tiro, ya tiene varias ofertas de equipos ACB y una del Bayern de Múnich, de Euroliga. Y ya que estamos con extranjeros, lo contrario le pasa a Doron Perkins en Baskonia, que o funciona pronto o vivirá una historia corta, muy corta, en Vitoria. Aunque no será tan corta como la del fichaje de Brusador Tony McGrath, apalabrado por Manresa, viajaba de Estados Unidos a Barcelona y durante el vuelo se firmó su fichaje por Efes Pilsen, con lo que hizo escala en la ciudad condal, dijo un saludo muy cordial a Manresa y se fue a Turquía. En vez de la historia interminable, fue la del fichaje más breve jamás contado. Pero bueno, contado queda. Y contado eso, nos vamos al directo. Está Javier Seisó este lunes con uno de los grandes protagonistas del Barça en el arranque de temporada, y más con las molestias de Navarro. Alex Sabrines gana peso, y con él Javier Seisó. Hola, Xavi, muy buenas.
Saludos a todos los oyentes de Play Basket. Estamos con Alex Sabrines. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, la victoria de ayer, una victoria importante, porque además se acaba una semana con tres partidos tremenda, ¿no?
Sí, semana pues muy complicada, todos estamos muy cansados después de la gira de China, pero bueno, muy contentos por el trabajo realizado por el equipo, ¿no? Yo creo que no hay contras, todos son puntos a favor y bueno, chapo por el equipo. Ahora un día a descansar, un día y a vuelta al trabajo.
Cansados un poco, sí, ¿no?
Sí, no, hombre, se nota, ¿no? Yo creo que después de una semana allí de gira por Asia y ahora a tres partidos en una semana, pues el cuerpo lo nota y bastante, ¿no? Pero bueno, nos dedicamos a esto, ¿no? Habrá semanas como estas y habrá que bajar el culo y apretar los dientes.
Alex, ¿tienes marcado en rojo este año? Es un año muy importante para ti.
Bueno, no más que el anterior. Yo creo que bueno, sí que me marco como meta pues ir mejorando año a año, nunca quedarme estancado en el mismo punto y bueno, yo creo que por ahora las cosas me están saliendo muy bien y bueno, esperemos que siga así.
Barça con muchos refuerzos, estáis, o sea, la idea es intentar ganar todo lo que se pueda, pero hay equipo para intentarlo todo, ¿no?
Sí, nos hemos reforzado muy bien, la verdad. Estamos a esperas de que vuelva a Tomás y bueno, la verdad es que bueno, estamos demostrando pues estar a un nivel pues para ganarlo todo, ¿no? Como has dicho.
¿Hay mucha competencia o no aquí en el vestuario?
Bueno, la hay. Ahora, por la lástima de la lesión de Marcus, pues hay uno menos. Pero bueno, ojalá hubiera o estuviera él con nosotros, ¿no? Pero bueno, es lo que tienen las plantillas amplias. Es la contra, ¿no? También llegaremos, pues supongo que más frescos a la recta final de temporada, que es lo importante, y bueno, es de agradecer, ¿no? Hay que mirar el lado positivo.
Y por último, ¿cómo estás encontrando tú en este inicio de temporada? ¿Bien, no?
Muy bien, yo creo que bueno, estoy viendo el aro grande y bueno, esperemos que siga así durante mucho tiempo, ¿no?
Muy bien, mucha suerte y gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Xavi. Por cierto, avanzo. A Brines le está siguiendo de cerca, muy de cerca, de cerquísima, Oklahoma City Sanders, que tiene sus derechos en la NBA. Es más, después de ver el arranque de temporada y lo que hizo en el Mundial de Baloncesto, están tan contentos con su progresión desde verano hasta aquí que, como siga en esta línea, Alex estará la próxima temporada muy lejos de Barcelona y muy cerca del centro y sur de los Estados Unidos. Pero bueno, luego le preguntamos a Javier Saizó por eso en la tertulia. Y ya puesto de avanzo, el menú del programa, que va a hacer pasarse por aquí a un amigo de Pablo Laso, que hasta hace nada era su segundo. Estaremos en Valencia con el debut en la Euroliga que amargó con Olympiacos un tal Vasilis Spaniulis. Y visitaremos Vitoria con el peor arranque de Baskonia en los últimos 30 años de la Liga Endesa, con 3 derrotas y 0 partidos ganados de los de José Anquerejeta. Pero fuera de ello, queremos pegarle esta semana un vistazo un poco más amplio a la NBA, con Pau Gasol como gran protagonista. El nuevo jugador de Chicago está contento con su adaptación al equipo y se le nota en sus palabras y en el tono de sus palabras hoy lunes.
Sí, hombre, yo creo que todos los equipos van ajustando los minutos de los jugadores importantes y bueno, cada vez más intentas asimilar y asemejar los partidos estos últimos de pretemporada a un partido de liga regular. Así que bien, de momento de intensidad de concentración bien y a ver si somos un poquito más constantes dentro de los partidos, pero bueno, en la NBA cualquier equipo te puede hacer un parcial importante y nada, así que tenemos que estar listos para todo.
Tú también se te ha visto bastante activo y tirando mucho más a la canasta. ¿Cómo te estás encontrando? ¿Cómo te ves?
Bien, intento ser un poquito más agresivo, intentar encontrar un poquito más de ritmo ofensivamente y bueno, pues hoy creo que he dado un pequeño paso adelante contando más situaciones en ataque donde me encuentro yo cómodo.
¿A qué tanto por ciento piensas que estás de tu adaptación total al equipo todavía, piensas?
No, es difícil de saber. De momento pues hemos jugado 6 partidos de pretemporada y bueno, pues un poquito, yo creo que voy en buen camino, estoy en buena línea, pero bueno, con más partidos juego pues más adaptación y más acomodamiento pues podré tener en este equipo.
Oye, mañana Cleveland Bulls es una especie de Madrid-Barça de la conferencia este, ¿no?
Bueno, eso está por demostrar, ¿no? Sobre el papel y por lo que comentan, pues ostras, somos dos equipos potentes, pero bueno, es un partido de pretemporada que creo que tiene que ser un test importante para nosotros, para seguir mejorando, simplemente, pues seguir poniéndonos a punto, seguir avanzando y progresando en esta pretemporada y nada, el partido realmente lo que cuentan son la temporada, ¿no? Y al final de año. En ese partido no significa absolutamente nada. Entonces, simplemente es un buen test para los dos equipos.
¡Vamos!
Para los dos equipos, para eso, para creo, medirnos un poco, ver los jugadores, ver cómo jugamos nosotros. Pero no te digo, nosotros tenemos que estar concentrados en seguir avanzando, seguir progresando, seguir mejorando en esta temporada para estar lo mejor posible una vez empiece la temporada regular.
Dos conclusiones. La primera, hay muy buen ambiente en el vestuario de Chicago con el vamos Pau. Y la segunda, la puerta necesita 3-1 porque chirriaba un montonazo. Pau Gasol, protagonista del baloncesto español en la NBA, ese baloncesto que trata de adecuarse a las peticiones de los jugadores que aducen cansancio a final de temporada y han probado esta semana con partidos de 11 minutos. Luego le preguntamos a Lalo Yajero. Aunque el detalle de los minutos queda en nada al lado de dos detalles de nuestro baloncesto. El del entrenador de Iberostar Tenerife, Alejandro Martínez, que ha decidido donar 1 euro por cada punto que se anotó en la pasada jornada a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Chapó para él. 1.400 pavos de su bolsillo para la investigación, como contaba en Carrusel.
La NFL me gusta mucho y ellos durante todo el mes de octubre, llevan ya muchos años haciéndolo, pues dedican el mes de octubre a todo tema de cáncer, ¿no? Van prácticamente desde los silbatos de los árbitros que son rosas, hasta muñequeras, zapatillas especiales para este mes de color rosa también. Y bueno, y queríamos hacerlo, hablé con mi mujer, digo, bueno, vamos a hacer eso. Además, este año la liga empezó el 4 de octubre y ese día había fallecido mi padre hacía 22 años ya, también de un cáncer, en su caso de pecho, como coincidía este domingo, que era el Día Internacional del Cáncer de Mama, y además tengo también un par de amigas, desgraciadamente, que ahora mismo están con ese problema, dijimos, bueno, vamos a hacer algo y bueno, decidimos hacer esto. Redondaremos a 1.400 para...
Muy bien.
Pasar con monedas.
Detalle de crack, el del entrenador del Tenerife, que además ganó ese domingo a Estudiantes. Y otro detalle más, el pasado jueves se cumplieron 5 años desde que perdimos a Andrés Montes. Nosotros lo recordamos con Damián en Ser Deportivos, pero Joan Plaza, el entrenador de Unicaja, se acordó de él delante de todos. Salió a la rueda de prensa tras ganar a Manresa con una pajarita en su recuerdo de alguien que hizo de transmitir el baloncesto su pasión y parte de su vida.
No, queríamos tener una pajarita y rosa, entonces queríamos matar hoy dos pájaros de un tiro, una como homenaje a Andrés Montes y la otra porque no hemos encontrado el lazo por el cáncer de mama y nos hubiera gustado utilizarlo durante el partido. Lo siento, pero la infraestructura es gracias a una que Rosa lo ha podido encontrar, pero hace años alguien me propuso en un partido de Estudiantes utilizar una pajarita, no me atreví, soy un cobarde, durante todo el partido, pero sí prometí hacerlo un día en una rueda de prensa y va por él y por toda la gente que alguna vez en su vida ha ayudado a estimular el deporte de la canasta como tal.
Cómo mola la gente del baloncesto. Luego les preguntamos a Saison, Nino, Lalo y Quintana por los gestos especiales de nuestro básquet. Repasamos el Supermanager y cumplimos con los ganadores del año pasado, tanto del Supermanager como de la Liga Fantasy. Repasamos lo que ha dado de sí el básquet femenino y podría seguir, pero como siga me va a quedar un programa gamba, con la cabeza más grande que el cuerpo. Y no es plan. Lo que es plan es repasar los titulares del programa. El resumen es tratado en 2 minutos de lo esencial del planeta baloncesto. Debe ser la presentación más larga que he hecho de un programa en la historia. Titulares. Empezamos, como siempre, con la Liga Endesa CB. Aitor Gómez con 4 equipos aún invicto y un jugador de medio celebración. Muy buenas.
Muy buenas. Con la pedazo de presentación que has hecho, estaba por darte la agenda.
Sí, mejor, sí.
Bueno, y es que la tarde del domingo fue agridulce para Felipe Reyes. El capitán del Madrid anotaba la canasta decisiva que daba la victoria a los blancos ante el Juventud en su partido 600 en la ACB. Pero a pesar de la victoria, no dio demasiada buena imagen el equipo de Pablo Laso, que sufrió para vencer en casa. En cualquier caso, siguen invictos, igual que Unicaja, que ganaba Manresa, el Barça, que se imponía a Herbalife, y el Bilbao Basket, que sigue sin perder después de vencer este fin de semana a Lucán Murcia. Más preocupante es la situación de Baskonia. Hacía 30 años que los vascos no comenzaban con 3 derrotas seguidas en Liga. Sin ganar todavía están también Baloncesto Sevilla, Guipúzcoa Basket y el colista la Brusa Dormanresa.
Vistazo a la Liga LEV, solo un equipo se mantiene todavía invicto después de solo 3 jornadas.
Es el Ribeira Sacra Breogán de Lugo. Los gallegos son los únicos que no conocen la derrota después de las 3 jornadas que ya se han jugado en la segunda división de nuestro básquet. Su última víctima, entre comillas, ha sido el Peñas Huesca. Segundo es el Club Baloncesto Urense, que perdía en casa su primer partido esta temporada ante el Quesos Cerrato Palencia, y el Palma Air Europa también sumaba su primera derrota este fin de semana en casa tras caer con el Melilla. Solo queda un equipo invicto en la LEV, pero hay 3 que todavía no saben lo que es ganar. Son el Peñas Huesca, el Cocinas.com y el colista Instituto de Fertilidad Clínica Rincón.
3 jornadas llevamos en la Liga Endesa y en la Liga LEV 2 se han jugado ya en la Liga Femenina y con sorpresas.
Sí, 2 jornadas han jugado tras la disputa de la Supercopa el fin de semana pasado, que se llevó el Perfumerías Avenida arrasando a Rivas, y es que las almantinas son favoritas para ganarlo todo, pero no son líderes de la Liga Femenina porque caían en la primera jornada. Liderando y aún sin perder está el Universitario Ferrol, Guernica Vizcaya, Manfilter y Spar Citylift Girona. Perfumerías es quinto con una victoria y una derrota en el casillero, mientras que el otro grande de la liga está en los puestos de abajo. Rivas Ecópolis no sabe lo que es ganar en liga en estas 2 jornadas. Como las madrileñas están Campus Promete, Cádiz Laseu y Guipúzcoa UPV.
Y en la NBA seguimos de pretemporada y de pretemporada para todo, incluso para los experimentos.
Y es que quedan menos de 10 días para que eche a andar la mejor liga de baloncesto del mundo y los equipos siguen su preparación. Sin ir más lejos, esta noche de lunes se juega un LeBron James Pau Gasol o lo que es lo mismo Cleveland Chicago, pero la pretemporada en Estados Unidos está sirviendo para más cosas. Desde hace tiempo estudian en la NBA la forma de hacer más interesantes los encuentros y a la vez aligerar de alguna manera la carga de partidos. Bueno, pues todo es un comienzo. Han empezado a jugarse ya partidos a 44 minutos, 11 por cuarto, es decir, uno menos de los que se jugaban hasta ahora. De momento son solo probaturas, pero alguna novedad veremos este año en la NBA.
Gracias, Aitor. Y tras las letras... Tras las letras, los números. Javi Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas.
Empezamos por el máximo anotador de la jornada en ACB.
El máximo anotador de la jornada ha sido Andy Panko, el estadounidense del Fuenla. Le anotó 22 puntos al Baloncesto Sevilla. En lo que va de liga, el máximo anotador es Luke Sigma, con 18 de media.
Vistazo a la mayor valoración.
El MVP lo comparten esta jornada Fran Vázquez y Thomas Reiner, con 25 de valoración. La clasificación general la lidera Fran Vázquez, con 23,3 de valoración por partido.
Máximo reboteador,
Blagota Sekulić, con 11. 11 como máximo rebotador de la liga. Empatan Valder Tavares y Luke Haragondi con 8 de media.
Mejor asistente.
El mejor del fin de semana ha sido Tarik Irsay con 8 asistencias. En la clasificación general sigue mandando Javi Salgado con 7 por encuentro.
Y el revistazo general a los tapones.
Es Sabané con 2,5 por partido.
El mejor en las recuperaciones.
Empatan 6 jugadores con 2,3 recuperaciones por partido. Kaloyan Ivanov, Schreiner, Augusto Lima, Sigma, Goran Sutton y Sergi Vidal.
El mejor en los mates.
El jugador del Unicaja, Fran Vázquez, con 3 de media.
¿Quién domina la estadística más menos?
Brad Oleson con más 20 puntos.
Los tiros, el mejor de 3.
El máximo anotador desde la línea de 6,75 es Alex Abrines con 10 aciertos de 12 intentos.
El mejor de 2.
Luke Sigma con 21 de 33.
Y el mejor tirando libres.
Andy Panko con 22 de 28.
Cerramos apartado positivo con las faltas recibidas.
Repite Andy Panko que recibe 8,3 faltas por encuentro.
Y abrimos apartado negativo con las faltas cometidas.
Triple empate entre Bogris, Lishuk y Bertans con 4 de media.
Pérdidas de bola.
Con 15 en 3 partidos, el que más pierde es David Doblas.
Y tapones recibidos.
Empatan Andy Panko y Kaloyan Ivanov, que ha sufrido 5 tapones en 3 partidos.
Quinteto Play Basket de la jornada, nuestros destacados. ¿Quién elegimos en la posición de base?
Nos quedamos con uno de los MVP de la jornada, Thomas Schreiner. El austriaco del Moraván Andorra sumó 25 de valoración ante el Baskonia con 14 puntos, 6 asistencias, 5 recuperaciones y 4 rebotes. Partido muy completo.
Y tanto que sí, nuestro escolta.
Es Pau Rivas, que sumó 13 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes en la victoria del Valencia contra el CAI Zaragoza.
Posición de 3, nuestro alero.
Elegimos a Andy Panko, que lideró con sus 22 puntos al Montaquiz Fuenlabrada en el triunfo ante el Baloncesto Sevilla.
El que pensamos ha sido el ala pívot de la jornada.
Maxi Kleber, el alemán de Obradoiro, que sumó un gran doble-doble ante Guipúzcoa con 15 puntos y 10 rebotes.
Y el 5, el pívot.
Nuestro 5 es el otro MVP de la jornada, Fran Vázquez, que sumó 18 puntos y 8 rebotes en el triunfo del conjunto malagueño ante la Brusa Dorman Resa.
Gracias, Javi. Puede conocer los titulares de la jornada, tanto los de las letras con Aitor como los de los números con Javi. Vamos a conocer los protagonistas de la jornada, y de esos hay unos cuantos.
Los lunes son duros, pero nosotros te lo animamos en Play Basket.
Pues vamos allá. Abrimos el programa hablando del insólito arranque de Baskonia en el campeonato de Liga Endesa. Los de Vitoria han firmado el peor arranque de los últimos 30 años de competición. En 3 jornadas llevan 0 partidos ganados y 3 perdidos, aunque es cierto que este último fin de semana se decidió con una canasta casi sobre la bocina en Andorra de David Navarro. Aún así, es inédito, como digo, ver un equipo con tanta solera historia y con una plantilla no exenta de calidad así. No es que vayamos a encender todas las alarmas, pero la situación ha llamado nuestra atención y queremos comenzar este Play Basket en Vitoria. Fernando Sanemeterio, internacional por Baskonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Qué cosa más rara, ¿no?
Sí, bueno, raro la situación y menos raro si lo ves claramente, ¿no? Quizás con tanta gente nueva de este verano, con tantos cambios en la plantilla, pues siempre es más difícil el empezar conjuntados, y encima el calendario ha sido complicado. Los dos primeros partidos contra Barça y Unicaja, que posiblemente sean pues dos de los equipos que más en forma estén ahora mismo en la competición, y bueno, luego el tropiezo de Andorra, también bueno, inesperado para nosotros, pero que bueno, que en esta liga todos sabemos la dificultad de cada partido, ¿no?
8 jugadores nuevos, un entrenador nuevo. Según tu experiencia, ¿cuánto tiempo necesita de rodaje este equipo para que os asentéis y podíamos decir, este es el Baskonia de verdad?
Bueno, no lo sé. No lo sé, lo que está claro es que no, ahora ya no podemos pedir más tiempo, ¿no? Porque bueno, porque ya estamos en 0 victorias y 3 derrotas. Cualquier derrota un poco inesperada, como podría ser el domingo en casa contra Bilbao, nos complicaría ya un poco el acceso a esa Copa del Rey, que es el primer objetivo que todos tenemos, el clasificar junto con estar en el Top 16, y bueno, pues ya tenemos que reaccionar y ganar partidos, sobre todo, ¿no?
Al margen de acoplamiento, que es obvio que en una plantilla tan nueva tiene que haber esa falta de acople del arranque de la temporada, ¿hay algún problema que detectes tú que te llame la atención o que podáis solucionar así a corto plazo? Que digas, este lo hemos tenido y no podemos volver a repetirlo.
Bueno, sí, que tenemos, no, también no sé si provocado por el acoplamiento o no, pero bueno, hay que solucionarlo ya, y son esas faltas de concentración, ¿no? En determinados momentos de partido. El otro día en Andorra comenzamos bien el partido con las cosas claras, luego en el segundo cuarto tenemos uno de esos baches que nos están haciendo mucho daño, y de hecho creo que no sé si fue el único cuarto que perdimos, ¿no? Pero claro, si lo pierdes de más de 10 puntos de diferencia, pues luego es complicado siempre volver a los partidos, y más jugando fuera. Luego la segunda parte creo que que estuvimos más serios, estuvimos mejor en defensa y pues, sin hacer tampoco un baloncesto brillante, pero sí que con posibilidades de competir en esta liga tan dura, ¿no? Y creo que es un poco lo que tenemos que conseguir, el mantener más tiempo, más minutos de juego, una buena línea, y cuando viene la mala línea, que no sea tan grave, ¿no?
La primera parte fue una vergüenza. No lo digo yo, ¿eh? Lo dijo tu técnico en rueda de prensa.
Sí, es verdad. No sé si toda la primera parte, sí que los a partir del minuto 6 así del primer cuarto, esos 14 minutos fueron, pues eso, uno de esos baches donde, pues posiblemente, no sé estadísticas, ¿no? Pero posiblemente nos sacarían 15, 16 puntos de diferencia y que luego son se puede remar, pero bueno, al final llegas a un partido igualado donde ellos también estuvieron muy acertados. David Navarro metió esa canasta espectacular y bueno, al final es un caro cruz que ellos se supieron llevar bien, ¿no?
Alrededor de la plantilla, entre la gente, entre los aficionados, entre la directiva, ¿qué notas? ¿Intranquilidad, nerviosismo? ¿Notas que todavía la cosa se puede tener un cierto margen de confianza? ¿Cómo detectas el ambiente en el entorno, que diría Johan Cruyff?
Bueno, el entorno, lógicamente, pues está un poco decepcionado, ¿no? Sí que había esa ilusión de verano, de jugadores nuevos, de plantilla nueva, y un poco el entorno es esa a ver si va a ser peor que el año pasado, ¿no? Pero yo creo que dentro de la plantilla estamos trabajando bien, estamos relativamente tranquilos, sabiendo que ya se nos acaba estar tan tranquilos, sí. Ahora tenemos que empezar a reaccionar y ganar partidos, y es un poco la preocupación que tenemos. Yo también creo que en el momento que consigamos una victoria un poco de mérito, un poco importante, el equipo va a ir para arriba y vamos a creer más en lo que hacemos. Tenemos una buena oportunidad, difícil, pero bueno, el viernes contra Olympiacos allí, y luego el domingo en casa, los que conocemos un poco cómo funciona esto, el derbi vasco, pues va a ser otro partido importante para nosotros. Entonces, creo que esta semana puede ser bonita en el sentido de recuperar un poco esas señas de identidad, ¿no?
¿Y no os falta alma en el equipo? Es decir, con tanto cambio, ha habido muchos jugadores que a lo mejor no saben lo que es Baskonia, y eso se nota también en la plantilla, que llegan como si fuera, a ver, temporeros a un equipo más, y que realmente Baskonia no es eso, que es un club muy importante. Ya sé que eso también tiene que ver con el presupuesto, con tantos cambios, pero ¿no le notas eso, la falta de esencia al equipo?
No, yo creo que no, que la gente está muy comprometida, que la gente entiende lo que este club ha sido. Muchos jugadores nuevos que han llegado, ¿no? Preguntan por cómo, pues los jugadores que han jugado aquí, cuando les explicas, pues sienten y saben que están representando a una entidad de las grandes de Europa, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo hay esa preocupación y esas ganas de querer hacerlo bien, que a la vez también puede ser algo perjudicial, ¿no?
¿Cómo se lleva a ser el capo del vestuario? Y entiéndeme lo del capo, ¿eh? O sea, el jefe, sabiendo que tú eres el capitán, el que sí que tiene el alma de Baskonia.
Bueno, bien, intento. Se llevaría mejor si fuéramos 3-0 en vez de 0-3, desde luego, pero bueno, intento cuando las cosas están un poco intranquilas, mantener la tranquilidad y espero que también haya momentos este año de euforia y bajar un poco los pies, ¿no? Un poco intentar ser un poco el termómetro. Y bueno, esta semana, como decía, es muy muy importante para nosotros.
No te va a consolar, pero sin embargo, al margen de que el equipo ha empezado muy mal en resultados, tú has empezado bastante bien en juego.
Bueno, intentas ayudar. No me consuela, ¿no? Como bien has dicho.
Ya imaginaba yo que no. Por cierto, bueno, para concluir, para que no todo sea Baskonia y tal, ¿qué tal llevaste lo de ver el Mundial desde casa? Otro palo, ¿no? Y no por quedarte tú fuera, sino por la actuación de la selección, tú que eres parte de ese equipo.
Sí, fue un palo. Bueno, viéndolo desde la distancia, pues, bueno, es típico de baloncesto, ¿no? Una de las cosas que pueden pasar. Es a un partido, yo ya, bueno, sabía que quizás los partidos más complicados eran octavos y cuartos, que es donde, bueno, es a un partido, si se pierde estás al abismo de que es un fracaso, y si se gana no pasa nada, ¿no? Y el otro equipo, bueno, pues tampoco tiene mucho que perder porque juega contra España, en la que todo el mundo dice favorita, entonces son partidos peligrosos. Y bueno, se confirmó desgraciadamente en cuartos, ¿no? Pero bueno, hay que mirar para adelante, creo que hay jugadores de sobra y bueno, yo creo que España volverá a pelear por títulos.
La última, mirando hacia adelante y hablando de la selección, ¿cómo te sonaría el regreso de Scariolo al combinado nacional?
Bueno, no lo sé, eso ya no son cosas que yo pueda controlar, bastante tengo con lo que hay aquí, pero bueno, yo Sergio ya también el año pasado me entrenó aquí, tenemos buena relación y seguro que es un entrenador ideal para quien lo quiera fichar, ¿no?
Bueno, lo de la selección lo tenemos un poquito más lejos, el que mejore Baskonia espero que esté bastante más cerca. Fernando Sanemeterio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket, que vayan las cosas mejor.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un internacional en una situación que le extraña mucho para arrancar el programa. Hablando de situaciones extrañas, ¿os extrañaría ver partidos de NBA 44 minutos con tiempos de 11? Pues ya son una realidad en pretemporada. Ahora os contamos.
Hola, soy Rick Rubio y como todos los lunes estoy esperando que salga Play Basket en la web de la SER.
No esperes más, Ricky. Es lunes. Bueno, es lunes. Depende de qué día escuches el podcast. Pero vamos, el día que lo grabamos es lunes y ya no tiene que esperar ni Ricky Rubio ni nadie más a escuchar la actualidad de la NBA. Porque se va llegando cerca el momento, aproximando el momento de la apertura de la Liga Americana, de la NBA. La tenemos a 9 días este lunes del arranque de la temporada y tenemos mucho de qué hablar. Desde la reducción en los minutos de los partidos, a la actuación de los americanos, a la operación de Kevin Durant, al debut de Tore Messina, en fin, son muchísimas cosas las que tenemos que comentar a nuestros dos contertulios de la NBA. José Ajero, compañero de Canal Plus y nuevo Eurofighter, muy buenas.
¿Te das cuenta que hay novedades en la vida? Muy buenas.
Como tú, vamos, llevas un año, macho, que eres un no parar.
10 días.
Iñaki Cano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, estamos, como decía José, en un tiempo de experimentos de la NBA, con Brooklyn y Boston, que han sido los primeros conejillos de Indias de jugar a 44 minutos. ¿Mola o no mola? ¿O no se nota?
Yo creo que no se nota. Lo que tendrían que hacer, yo creo que es forzar a que los árbitros dejaran de querer salir por la televisión, que hay veces que los reviews se pasan, y a los entrenadores, a ciertos entrenadores, que si van perdiendo por 10 puntos y quedan 8 segundos, creo que el tiempo muerto sobra.
Vamos.
Y el primero que pienso es Rick Carlisle. Por ejemplo.
Por ejemplo. José, vamos, que hay otras maneras de hacer más dinámico el partido, de quitarle un minuto a cada cuarto, ¿no?
Precisamente Rick Carlisle, que fue el que propuso la medida en un meeting que hubo de entrenadores a principio de temporada. Pues la verdad es que sí, y la verdad es que no podemos negar la variante de negocio que hay en la liga, y la variante de negocio que hay en la liga es la que lleva a que en el último cuarto de partido haya tiempos muertos de 5 minutos. A lo mejor también por ahí podían empezar a recortar, ¿no?
Porque... Pero yo lo de los tiempos muertos, José, lo digo porque esto
sí,
es
sí,
muy
sí.
habitual.
No, no, claro,
de...
claro. No, no, yo he visto...
Este quiere tiempos muertos porque quiere, y sí, pero no solo Carlisle, todos.
Sí, es un poco la... Bueno, pues hay en todos los baloncestos, pasa en todos los baloncestos, hay entrenadores que son más pesaditos con el tema, y luego hemos tenido el caso puesto de Terry Stotts en Portland, uh-huh. que ha obligado a la televisión americana a tener descansos de 25 minutos. ¿Por qué no pide tiempo muerto?
En claro. realidad estamos hablando de una corriente de jugadores también, jugadores técnicos y digamos los que mandan en la NBA, que están tratando de que la temporada no esté tan sobrecargada, porque los jugadores sí que dicen que juegan demasiados partidos por temporada, y es verdad que se juegan muchos en la NBA, ¿eh?
Sí, el primer paso ha llegado con el All-Star, una semana de descanso para el All-Star, y algo tienen que hacer, porque
sí,
no puedes
llegan muy, muy, con perdón, de las muy tiesos.
Y el mejor ejemplo lo tenemos en lo que le ha pasado a LeBron James, yo creo que viene mucho por ahí, ¿eh? Lo que le ha pasado a LeBron James el año pasado con su deshidratación.
Con el partido.
Pensad que LeBron James puede ser uno de los atletas más completos del mundo. Y si llega tan mal como ha llegado a las finales, pues por algo será.
Otra de las propuestas que creo que es ya saltarse todas las reglas por encima de todo es lo de los tiros libres, que querían reducirle el número de tiros libres. Si te hacen una falta y son 2 tiros libres, en vez de lanzar 2, lanzas 1 que valga 2 puntos, y en caso de un triple, en vez de 3, lanzas 1 que valga 3. Que pero eso también yo creo que ya es cargarse más el juego.
Si os dais cuenta, eso es un rollo y sí. es cargarse el baloncesto.
Sí, y volver a, y hacer a la gente pensar más en un sí. deporte en el que ya tienes que pensar muchas cosas, en las que ya tienes que saber muchas cosas para ser capaz de tener un seguimiento total o un seguimiento parcial de lo que pasa en el
Imagínate
juego.
Imagínate a Perkins, le dice, no, esta vale 2, y se
y
vuelve
esta,
loco.
Y, bueno, pero espérate, que lo mismo si tiras de 3, esta vale 3.
Claro, claro.
Y
sí,
si da en el aro, ¿qué vale? Una
claro,
de 3.
Y bueno, yo entiendo que son las ganas de Adam Silver, pero de verdad, a lo mejor podían intentar intentar recortar o limar un poco por la vertiente más comercial.
De todas maneras, el propio Michael Jordan se ha lanzado al monte a decir que nunca pensé que jugar 82 partidos fuera un problema. Es decir, que los propietarios tampoco están muy de acuerdo todos con las medidas, ¿eh?
No, por supuesto que no. No,
porque les quitaría partidos y camisetas y demás. El problema aquí...
Sí,
en mi lado, que yo soy muy radical, José es más conciliador en estas cosas, y citando al grande, a Marrategui Blues es lo que nos está matando muchas cosas. Y también, que esto también es porque yo soy así de bestia, los árbitros quieren salir por la tele.
Yo reconozco, José, que soy un clásico en esto del baloncesto. Cuanto menos lo toquen, mejor. Hay medidas en donde evidentemente sí que se avanza en la velocidad del juego, en hacer las posesiones más cortas, en lo que han hecho de, por ejemplo, la Euroliga, la Liga CB, de los 14 segundos de posesión después del rebote ofensivo y tal. Pero hay otras cosas. Esto de que los tiros libres, o sea, que a alguien se le pase por la cabeza el decir, no, ahora vamos a tirar un tiro libre, que en la jugada de dos va a valer dos puntos y en la jugada de tres solo tres.
Son fórmulas. Si es que es hasta dar con la buena. Yo creo, lo que he dicho de la Marrategui Blues y de los árbitros, lo mando aquí a Europa también, ¿eh?
Ah, claro, por supuesto, vale para todos.
Tal vez que tú piensas también en la perspectiva de Michael Jordan, que Michael Jordan lo que quiere es tener 3 horas a la gente dentro del pabellón. Tres horas que son 3 horas de consumir. Claro, sí. esto no es el fútbol en España, por poner un ejemplo, donde te vas a ir con el bocata metido en el papel de albal toda la vida. Aquí no, aquí llegas y entras con la cartera en la mano. Entras con la cartera en la mano desde que pones un pie en el pabellón.
Yo desde que he ido a un pabellón, esto para la gente que no haya podido ir a un partido de la NBA, no haya tenido esa suerte, yo voy a un partido y durante el partido me puedo gastar $40, $50, $60.
No vayas mucho,
es que son $60, ¿eh?
No, ya.
Es que al final, entre que ay, que sí, que unas palomitas, un poquito de bebida, unos nachos, ¿eh? $60, $50, y si vas con toda la familia, el niño quiere el dedo gigante, el no sé qué, la camiseta. Final son, es que es mucho dinero.
No, es el chollo en Estados Unidos de los partidos de béisbol, que duran horas y horas. Entonces, claro, allí se consume, se merienda, se desayuna, se cena y lo que haga falta. O sea...
La solución, pero porque yo soy un radical en lo de los árbitros y lo de los entrenadores estos, que a José a mí nos ha pasado muchas veces, que va ganando por 15 puntos. Claro. Y dices, pero ¿por qué pides tiempo muerto ahora, macho?
Bueno, en este partido de 44 minutos, al final, lo que ha hecho ha sido durar 15, 30 minutos, pero no creo que esté el problema allí. No creo que 4 minutos se traduzcan en esos 20 minutos menos, la verdad.
Bueno, de todas maneras, por no enzarzarnos solo en este tema, vamos a hablar del resto, que ya va poniéndose la liga muy cerquita. De los españoles, en esta semana, ¿queréis destacar algo? De los Pau, Marc, Calde, Rick...
Chicago, si Rose no se lesiona, cuidado con Chicago. ¿No?
Ayer ya les vi detalles, y a ver cómo nos lo tomamos esto, detalles de la selección española de baloncesto de sobraos, de esto de pasar y pasar y volver a pasar, ¿no? De esto de que
de marear, ¿no?
De Pau se la da a Noah se la da a McDermott la saca.
Es un re-extrapaz.
Sí, entonces como que estos chicos llevan 5 partidos juntos y ya se pasan la pelota de memoria. Luego, por destacar algo, Ricky, y el rechazar la oferta.
Y el contrato, que se va acabando el tiempo, ¿eh?
Y se va a acabar.
Va a ser un órdago grande, vamos a ver qué pasa, ¿no? Para situar un poco a la gente, decir que Minnesota se ha encontrado con el traspaso, después del traspaso de Kevin Love, en una situación importante. Minnesota tiene 2 rookies muy buenos, o que apuntan muy buenas maneras, como Zach LaVine y sobre todo Andrew Wiggins. Uh-huh. Y con el nuevo convenio, Minnesota solo puede darle 5 años al máximo a un jugador, que es lo que se denomina el marquee player. Entonces Dan Fagan está pidiendo eso para Ricky, que serían unos 85 millones la temporada que viene, dependiendo de cómo esté el límite salarial y las demás cosas. Y claro, Minnesota, sabiendo que puede tener allí a Andrew Wiggins o puede tener a Zach LaVine como auténticas estrellas de la liga, tiene mucho miedo.
Es que ahora mismo hay una diferencia, Iñaki, creo, de unos 30 millones de euros entre una oferta
la
y...
La última oferta creo que eran 45, 48 millones.
Sí, 48.
Y la que pide Riquet son 88.
40.
Lo bueno de todo esto... Es que si Ricky no firma ahora, que es hasta final de
sí,
este mes,
yo no, sí.
Si Ricky no firma, se convierte en agente libre restringido, y si Ricky lo hace bien, en otros equipos no le van a dar a lo mejor tanto, pero sí que le pueden dar 70. Por ejemplo, yo hablo de cifras así, sí, o 60. Entonces, si Minnesota iguala, esos 60 son para Ricky ya seguro.
Uh-huh. A mí me parece bien que
sea en Minnesota, ¿eh?
Ojalá. Hace bien en pedirlo, porque yo creo que es un tipo que es muy del baloncesto americano, es un tipo que, bueno, pues que ha dominado la liga en asistencias, y hay muy poquitos, o sea, es un tipo que ha generado 22 puntos, casi 22 puntos por partido en asistencias.
Uh-huh. Y que luego, que esto la gente, los que le critican y demás, no se pueden imaginar lo que la primera temporada de Ricky, hasta que la rodilla le dijo basta, lo que era Ricky en Estados Unidos y aquí en España, sí, que sí. Había gente que se quedaba a ver los partidos de los Wolves por Ricky.
Hombre,
y
no
en Estados extraña. Unidos estaban
locos.
Yo llegué a leer un comentario que repetí en algún partido y me cayeron bastantes palos. Me cayeron palos. Que decían que era un jugador que generaba más emoción en un partido que LeBron James. Tú veías a LeBron James coge la pelota y es meter canastas, jugar bien. Claro, entonces es un jugador que de verdad que traía algo nuevo a la liga, ¿no? Con esos contraataques, con la manera de abrir la cancha, con la manera de pasar y de encontrar. Y este año, bueno, a lo mejor no es mala idea la de ser agente libre restringido, porque este año con los dos que va a tener, con los Bones Brothers, como ellos mismos se han bautizado, con este Lavin y Wiggins, la cosa puede ir.
Yo tengo la impresión de que vamos a asistir al año de Ricky Rubio. Es una impresión mía en el arranque de temporada y tal y como están las cosas moviendo y circulando alrededor de él.
Y volviendo a Chicago, si Pau Gasol no se llamara Pau Gasol y se llamara Andrew Johnson y jugara igual, diríamos lo mismo de Chicago.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Porque ahora mismo Chicago es un equipo muy serio, y si Rose y las rodillas y lo demás le funcionan, yo ayer estuve comiendo con unos amigos y dije la final de conferencia y la digo aquí en Play Basket. Venga, Cleveland-Chicago, si Rose no se rompe las rodillas.
Uh-huh, vale, te la compro. Yo también pienso que puede andar por ahí.
Piscinazo. Ahora que vuelve el verano en octubre,
Está bien tirado.
Oye, quiero concluir con una cosa. Bueno, iros preparando que la semana que viene, claro, ante el arranque de la NBA, vamos a hacer una quiniela, os tengo que preguntar por qué pensáis de los españoles, quién va a ser el MVP. Es decir, estas cositas que me gusta hacer a mí. Pero quiero destacar un mensaje que se ha cruzado Kevin Durant con LeBron James, o al revés, LeBron James con Kevin Durant, que me parece muy chulo, que es que LeBron le ha mandado un mensaje a Kevin Durant diciéndole: esto no es lo mismo sin ti. Que mola mucho, que esto es como si Messi o Cristiano se pusieran un mensaje de ese tipo entre sí.
Mola mucho, pero llevan mucho tiempo poniéndole la cabeza como un tambor a Kevin Durant. De hecho, muchas de las cosas de marketing han ido dirigidas ahí, a que Kevin Durant no tiene que ser un tío majo. Kevin Durant no tiene por qué irse a entrenar con LeBron James. Kevin Durant no tiene por qué pasar los veranos con LeBron James. Kevin Durant lo que tiene que hacer es ganar a LeBron James.
Ya, o sea que a LeBron James y Iñaki ya le va bien el cruce de mensajes así, ¿no?
Sí, no, hombre, sí, quiero decir, es al final es exagerado lo que estoy diciendo, pero es cierto que tienen una muy buena relación, sí. Y que al final, ya por temas más de marketing y demás, les han recomendado que no pasen veranos juntos cuando han echado 3 o 4 veranos juntos.
Pero por
juntos.
Temas de marketing, ¿eh?
Sí, más que nada, pero ya lejos de marcas y demás, un poco de los entornos familiares de cada uno, pero profesionales.
A mí me gusta esto de LeBron y Kevin Durant, porque me recuerda, esto ya es romanticismo absoluto, pero cuando Larry Bird y Magic Johnson no se hablaban ninguno y tal y cual, y luego resulta que eran unos tíos que al final se llevaban bien, o Jordan, que se llevaba bien con todos, que luego era el más cabrón con...
No había otra palabra. Estaba dándole vueltas y no me salía otra.
Mira que ha estado mirando la Wikipedia.
Sí, pero no le ha salido otra.
Y era el más mamón con todos, pero luego llegaba el verano y fíjate. Y creo que es una manera de recuperar un poco también esa esencia, ¿no?
Bueno, por cierto, que si tenéis tiempo, que os bañéis en vino tinto, ¿eh?
Ah, sí, como a Mari.
Sí, señor.
Claro, eso es lo que se lleva ahora.
Sí, que es la manera de mantenerse.
Yo lo siento, pero yo tiene que ser el vino blanco, que la tierra tira.
Ah, amigo mío, bueno.
Yo leche de burra, como Cleopatra.
Yo agua, que es que soy... Ahí sí que soy un clásico, la verdad, que luego sale pegajoso de cualquier cosa que no sea agua. José Ajero, Iñaki Cano, como siempre un placer. La semana que viene más, hasta luego. Nos están esperando un par de protagonistas que tienen que ver no con la NBA, que ya la semana que viene estiraremos el presupuesto, sino con la ACB.
En el metro, en el gimnasio, trabajando, Play Basket, cuando y como tú quieras. My
house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU.
Dos protagonistas más en este tramo de Play Basket. El primero es un jugador que se salió este fin de semana. Además, debutó con el Valencia en la Euroliga en la Fonteta la pasada semana. Y es un hombre que anduvo en los alrededores de la selección este pasado verano. Bueno, en los alrededores no, anduvo cerca. No, cerca no, dentro. Os llevo ya mismo hasta Valencia. Pau Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pau?
Bien, bien, un poco mejor después de una victoria que, bueno, empezaron las cosas un poco pues mal para nosotros, pero bueno, una buena victoria en Zaragoza, que hacía tiempo que no ganábamos ahí.
Después de 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y la victoria, los lunes siempre son mejores, ¿verdad?
Sí, está claro que cuando las cosas salen bien todo es mucho más fácil, ¿no? Pero sabemos que esto es muy duro, hay muchos partidos complicados y a veces hay que ponerle buena cara también a alguna derrota, ¿no? Uh-huh. Tenemos que aprender de todo, de victorias y derrotas, si queremos llegar al mejor momento al final de temporada.
Veo que todavía te pesa la derrota contra Olympiacos, ¿eh?
Bueno, teníamos mucha ilusión en ese partido. También es importante empezar bien en casa una competición como Euroliga. Y la verdad es que el partido lo podíamos haber ganado, ¿no? Pero bueno, ahora hay que recuperar esa derrota en casa ganando uno fuera seguro y a eso vamos esta semana a Galatasaray, ¿no?
Qué bicho este Españolis, ¿eh?
Sí, sí, es complicado defenderle, es complicado porque es muy inteligente y sabe sacar muy bien las ventajas y de ahí pues yo creo que jugar al Olympiacos no lo paramos muy bien y por eso al final pues consiguieron ser mejores en el último cuarto.
De todas maneras, que sepas, no te valdrá a lo mejor para mucho, pero en las casas de apuestas Valencia está en el top 10 de los candidatos a ganar la Euroliga.
Bueno, no sé, es difícil, ¿no?, apostar ahí para...
Bueno, oye... Bueno,
pero algún eurillo, pues nunca está de más, ¿no? Nosotros no se nos permite apostar, pero algún amigo, pues si tiene confianza...
No, yo tengo confianza. O sea, yo meto un dinerito ahí, que si estáis en el top 10 será por algo, Pau.
Bueno, esas son palabras mayores, ¿no? Nosotros tenemos que ir haciendo bien las cosas en este grupo, que es complicado, y nuestro objetivo es llegar al top 16 y a partir de ahí, pues veremos, ¿no? Pero las cosas están duras y hay que hacer las cosas bien primero.
Venís de una temporada fantástica, la anterior, la que cuajó Valencia, tanto en Eurocup como en Liga. ¿Dónde os ponéis el listón este año?
Bueno, es complicado, ¿no? Después de una temporada pues histórica para el club, ahora con una competición nueva para nosotros, que pocos jugadores la hemos jugado y es muy muy distinta a Eurocup, y compaginar con la ACB, que creo que ha mejorado el nivel. Creo que tenemos que olvidar un poco, ¿no?, la temporada anterior y el listón, pues evidentemente llegar a la Copa, llegar al playoff, llegar al top 16, eso sin duda, ¿no? Pero a partir de ahí, pues veremos el nivel que podemos alcanzar.
Uh-huh. Y para olvidarse de la temporada anterior hay que olvidarse también de Justin Dolman, que ya no está con vosotros, pero difícil de olvidar, ¿eh?
Bueno, esto siempre pasa, ¿no? A compañeros que juegan muy bien y siempre... pues puede ser que cambien de equipo, en ese caso Justin, y además refuerza un rival, pues es duro golpe para nosotros doble, pero bueno, yo creo que está demostrando el nivel que tiene para el Barcelona también, y bueno, esperar jugar contra él, y al menos nosotros lo conocemos bien, ¿no?
Yo os preguntaba la temporada pasada, ¿qué sería para Valencia jugar la Euroliga? Cada vez que pasaba un jugador de Valencia yo se lo preguntaba y decía, no, bueno, espérate que lleguemos el año que viene. Bueno, ya estáis. ¿Qué es jugar la Euroliga, Pau?
Bueno, es totalmente distinto, ¿no? Aquí todos los partidos son de primer nivel, tienes que responder al 100%, si no, pues como el otro día pierdes incluso en casa, ¿no? Y ya no te digo fuera de casa, que es muy, 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 muy complicado ganar, pero nosotros vamos a disfrutar, ¿no? Nos cuesta mucho poder tener un premio como jugar la Euroliga como para pasarlo mal, ¿no? Vamos a intentar disfrutar y sobre todo a trabajar. Y si es así, yo creo que jugaremos mejor, ¿no?
Vosotros vais a disfrutar y el público también, que es la leche, con perdón, saber que tenéis todos los asientos prácticamente vendidos para toda la temporada, ¿eh?
Sí, sí, tenemos creo que 8.500 asientos y 8.000 casi abonados, así que ahí hay tortas para conseguir alguna entrada en estos partidos, pero bueno, para nosotros bien, el otro día contra Olympiacos la gente nos ayudó mucho, fue una pena, pero bueno, aún quedan partidos para que disfruten y bueno, esperemos que sean los máximos posibles.
Para vosotros bien, pero si te viene la familia un día, lo mismo hasta tienes problemas para conseguir entradas, ¿eh?
Bueno, no...
No tanto, ¿no?
No, tenemos
un cupo.
Unas cuantas guardadas. Yo personalmente, mis padres vienen mucho y ya las tengo reservadas. Y bueno, si alguien quiere venir, no hay problema, que le buscamos entradas, sea de donde sea.
Tú dilo por Playbus que te van a surgir amigos por todas partes, Pau.
Bueno, mientras nos apoyen a nosotros, no hay problema.
Ah, vale, vale. Quieres decir mientras tenga el cupo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿dónde te pillo? Que estás muy cerca de entrenar.
Sí, sí, acabo de llegar al pabellón y ahora dentro de un rato empezamos a preparar este partido de la Euroliga contra el Galatasaray, que bueno, hay que, como ya te he dicho, hay que recuperar esa derrota en casa.
Vale, concluyo. Ha sido un verano también especial para ti. Hablábamos al principio de la selección, le he preguntado a Fernando Sanemeterio por ello. Cuéntame cómo ha sido para ti vivir lo de la selección rozando estar dentro en el Mundial este verano.
Bueno, yo tenía claro mi papel en la selección, ¿no? Tuve a lo mejor un poco más de protagonismo porque Alex tenía un problema en el brazo y no podía entrenar y bien, muy contento, sobre todo porque no solo por poder ayudar en entrenamientos y demás, sino por poder probar mi nivel contra estos jugadores y me vi bien, con confianza, y eso pues me vino bien para empezar la temporada con mucha confianza e intentar dar pasos, que la carrera de un jugador se trata de que sean grandes o pequeños, pero siempre para adelante, ¿no?
Bueno, pues esperemos que los pasos hacia adelante te lleven a vernos en el próximo Eurobasket, que te iba a decir, en Croacia, en Letonia, en Alemania, en Francia, en este Eurobasket casi a lo largo de toda Europa que se han inventado para la próxima temporada, ¿vale?
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Te dejo entrenar en paz. Un abrazo, Pau. Hasta luego. Y tras escuchar a Pau Rivas, vamos a oír a un hombre al que el baloncesto le ha llegado a seguir desarrollando su oficio, ni más ni menos que en África.
Si lo que te gusta es el baloncesto, todos los lunes te esperamos en Play Basket.
Bueno, a vosotros nos tengo que explicar que Sacramento Kings es una franquicia de la NBA y que los Kings, sin embargo, han extendido, digamos, sus tentáculos hasta Guinea. Allí un equipo, los Malabo Kings, van a tener a un entrenador que les va a hacer progresar lo suyo. El año pasado era ayudante de Pablo Lasso y tuvo, digamos, una extraña salida del club por la que le preguntaremos un poco después. Hugo López, ex segundo técnico del Real Madrid y entrenador de los Kings de Malabo, ya nos escucha. Hola Hugo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Play Basket, ¿eh?
Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros.
Oye, cuéntanos, ¿cómo le surge a uno la oportunidad de irse a entrenar a Guinea Ecuatorial?
Bueno, la verdad es que es una situación un poco diferente, ¿no? Pero bueno, después del verano tenía ganas de volver a entrenar. Tuve un par de cosas ahí para volver a entrenar en la CB, pero bueno, nada que me llamara mucho la atención. Y bueno, surgió esta posibilidad de ayudar a los Kings de Malabo, conocer un baloncesto diferente, jugar una competición muy atractiva como es la Copa de África de Clubes, que para, bueno, los que los teníamos que comparar, y para mí totalmente desconocido, es como jugar la fase final de la Euroliga de Clubes.
Para los que no lo conozcan, los Malabo Kings, que así se llama tu equipo, son un muy buen equipo en África, ¿no?
Bueno, han jugado los últimos 3 años la fase final de la Copa de África. Nunca han pasado de los cuartos de final y bueno, estamos intentando a ver si construimos un equipo y les ayudamos a seguir creciendo.
¿Cómo te vas? ¿Hay algún otro español en el equipo? ¿Te llevas algún ayudante? ¿Te vas solo? ¿Cómo es la aventura?
Bueno, en un principio he tenido la ayuda inestimable de Richard Nkema, que es jugador de los Malabo Kings, exjugador del Real Madrid y el Estudiantes, pero bueno, sí, tengo la ayuda de un preparador físico de Madrid que, valga la redundancia, es Adolfo Madrid.
No, mira.
Y luego Diego Marcos, preparador físico español también. Fisioterapeuta español.
Las condiciones de trabajo que te vas a encontrar las sabe, porque en Guinea no es que tengan una especial tradición de baloncesto, ¿no?
Bueno, ya estuve allí para mi presentación como entrenador y bueno, me quedé sorprendido un poco de la buena calidad de vida que hay en la ciudad de Malabo, ¿no? Quiero puntualizar que es Guinea Ecuatorial, nada que ver con Guinea Conakry o otra Guinea, donde la verdad es que el país está muy bien. Y las condiciones, pues la verdad, me han puesto todas las facilidades del mundo para poder entrenar y ayudar al equipo. Haremos la pretemporada en España por 2 meses y luego viajaremos a África para competir.
En estos Malabo Kings, Hugo, hemos tenido antes, creo, como entrenador a Miguel Ángel Hoyo, que él calificó esa experiencia en Guinea como fundamental en su vida. ¿Tú qué esperas de esta aventura?
Bueno, pues espero que sea enriquecedora, ¿sabes? Yo creo que cualquier equipo que entrenas te aporta sus cosas buenas, sus cosas malas, y creo que esta experiencia es un baloncesto para mí totalmente desconocido, como es el africano, una competición muy diferente, y bueno, espero sacar sobre todo conclusiones positivas y volver a ser entrenador.
Oye, allí la temporada empieza en torno al mes de abril, si no tengo mal entendido. ¿Cómo es una pretemporada de un equipo de Guinea Ecuatorial en Pinto?
Bueno, yo también he de decirte que solo, de momento, estaré solo con el equipo hasta la fase final de la Copa de África, que termina el 21 de diciembre.
Ah, vale, o sea, la primera parte de la temporada.
Efectivamente. Y bueno, pues empezar prácticamente desde cero, con una pretemporada, cuando en un club normalmente son cinco o seis semanas, bueno, aquí vamos a estar 8 semanas de preparación. Tenemos todas las comodidades del mundo, un pabellón excelente como es el de Pinto, y entrenando mucho y, bueno, compitiendo con equipos de EVA de Madrid, Le Plata, y intentaremos competir con Leboro para que nos pongan un buen nivel de cara al campeonato.
Oye, ¿y lo de viajar allí, lo del ébola, aquello cómo está en Guinea Ecuatorial?
Bueno, pues aunque cause mucha sorpresa, en Guinea Ecuatorial hay 0 casos de ébola, ¿no? Entonces, bueno, con mucha tranquilidad, cuando marché allí, bueno, pues ya me puse las vacunas correspondientes, pero sobre todo fiebre amarilla, malaria, hepatitis A, hepatitis B, y como te dije anteriormente, sin ningún problema ni ningún miedo.
Mira, tanto mejor, así no tenemos por qué alarmarnos por ti. Y luego está la otra parte de la entrevista, Hugo, que ya seguro que te la imaginas, que va de la salida del Real Madrid. Bueno, yo la he calificado al principio del programa de extraña. ¿Tú cómo la calificarías?
Yo creo que la has definido tú bien.
Extraña, ¿no?
Sí, inesperada. Yo creo que la palabra es inesperada, pero bueno, creo que ya no hay marcha atrás.
No.
Hay que pensar que pasé 3 años extraordinarios en el Madrid, consiguiendo 5 títulos, y di cada día el máximo por ese club, que, bueno, va a ser mi club para siempre, ¿no? Entonces, solo pensar en cosas positivas. Y somos entrenadores y hay que pensar que hay que estar allá donde te quieran.
¿Alguien del club os explicó por qué? ¿O os enterasteis cómo nos llegaron a contar vía burofax de esa manera tan fría que es comunicarlo así?
Bueno, pues yo creo que como se ha contado es como ha sido la realidad. Y efectivamente nadie del club se puso en contacto con nosotros.
¿Os extrañó aquello?
Totalmente.
Yo diría que no merecíais algo así, ¿eh?
Bueno, hay que estar preparado para todo, y cuando estás en un gran club hay que estar preparado para las cosas buenas y las cosas malas. Cada persona tiene una forma de hacer las cosas, tomará la decisión que así fuera, pero ya te digo que sin ningún rencor y pensando en los 3 años magníficos que pasamos allí.
¿Cuántas veces te has preguntado por qué en tu cabeza? Has dicho, pero bueno, ¿qué habré hecho mal?
Bueno, solo una. No, es que, como te digo, creo que la vida de entrenador es así, y me lo planteé una vez, todo me quedó claro, y lo pensé hacia mí, de bueno, cómo pensé yo que por qué podían haber pasado esas cosas. Reflexioné, lo dejé muy claro en mi interior, y solo miré hacia adelante, porque no queda otra. No puedes vivir del pasado, sino solo de mirar hacia adelante.
¿Puedes compartir algo de lo que pensaste en tu interior con nosotros? Es decir, en ese por qué.
No, creo que es mejor que me lo quede para mí.
Porque es duro el por qué, ¿no?
Correcto.
Vale. ¿Has hablado con Pablo? ¿Qué relación mantienes con Pablo Lasso, Hugo? Porque vosotros sois amigos.
Bueno, pues hablamos, si no todos los días, un día sí, un día no. Bueno, y nos vemos frecuentemente, y más estando aquí en Madrid, ¿no? Como bien dices tú, somos amigos, tomamos café y no comemos, no hay nada que nos vaya a quitar esa amistad personal.
Con lo que da la confianza de vernos en los partidos, ¿puedo preguntarte si Pablo flipó?
No te entiendo.
Que si alucinó mucho con la decisión de no veros dentro del equipo.
Bueno, yo creo que eso sería una pregunta para él que yo no debo contestar.
Vale. ya sé cuál va a ser la respuesta de Pablo Lasso, pero te juro que cuando pase por problemas que se la voy a preguntar de la misma manera. Lo bueno es que tú te lo has preguntado por qué, has pasado página y tiras hacia adelante, ¿no, Hugo?
Sí, evidentemente. No me vale nada la pena estar preguntándome más veces por qué, ni lamentarme. Simplemente soy entrenador de baloncesto. Y quiero entrenar, bien sea como primer entrenador, como segundo entrenador,
pero sentirme entrenador. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que los Kings me han dado esa oportunidad, voy a aprovecharla y seguir siendo entrenador de baloncesto.
¿Sigues viendo al Madrid?
Todos los días.
¿Cómo los ves?
Diferentes.
¿Puedes ser más específico?
Bueno, creo que he sido bastante claro y conciso.
Sí.
Bueno, yo creo que con la llegada de 5 jugadores nuevos, ahora están pasando por un periodo de adaptación, un poco de conocimiento de todos los jugadores desde fuera. Esto te lo digo viéndolo como espectador.
Sí, como yo los veo.
Y bueno, que van a necesitar un poco de tiempo para adaptar a todas las piezas. Y teniendo claro que lo importante parece ser que se juega al final de temporada.
Uh-huh. Yo los veo menos alegres y menos concentrados en defensa. ¿Tú?
Podría ser una explicación, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de la concentración defensiva es un poco ajustar todos los jugadores que se vayan conociendo, pero y ofensivamente es cierto que al haber jugadores más grandes, a lo mejor con menos carrera, pues bueno, tienen que ir buscando otras opciones dentro del juego. A lo mejor es un modelo de readaptación a los nuevos jugadores.
En la tertulia vamos a preguntar a nuestros tertulianos por Felipe Reyes, pero claro, habiéndolo entrenado tú, te tengo que preguntar a ti para finalizar la entrevista. ¡Qué monstruo, eh!
Bueno, Felipe, es que yo creo que por mucho que yo diga más cosas de Felipe, él demuestra, ya no año a año, cada día, ¿no? La ambición, la ilusión que tiene por disputar cada balón, cada minuto, allá donde juegue, bien sea en el Real Madrid, bien sea en la selección. Pues me parece un pilar básico para el Real Madrid, para la selección, y yo no voy a ser quien lo descubra, sino es él con su trabajo diario y trabajo en los partidos el que se descubre por sí mismo.
Yo tampoco voy a ser el que lo descubra. Hugo, que fue un placer estar contigo cerquita cuando era segundo técnico del Real Madrid. Ahora será un placer seguirte en la lejanía con los Malabo Kings y seguiremos muy de cerca tu trayectoria, ¿vale?
Muchísimas gracias por acordaros de mí en estos momentos y sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis.
Ha sido un placer. Un abrazo, Hugo.
Otro.
Vamos con la tertulia, que tenemos mucho, mucho que contaros.
Hola, soy Sergio Yuy, jugador de Real Madrid Baloncesto y como cada lunes estoy pendiente de a ver cuándo sale Play Basket.
Sería bueno que Sergio Yuy estuviera pendiente de alguna cosa más, porque tiene un reto ahí por medio en Ser Deportivo con Marta Casas que va a estar divertido de escuchar. Va a estar divertido escuchar esta tertulia de la Liga Endesa CB con el Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia, Andorra, los gestos de Alejandro Martínez y de Joan Plaza e incluso algún detalle más que tiene que ver con Bilbao, con Fuenlabrada como protagonistas. Bueno, no, los protagonistas son los señores de la tertulia. Hola Javier Seisó, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
Hola Lalo Alzueta, compañero de Televisión Española, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Óscar Quintana, compañero de Televisión Española, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Has visto que bien te presento ya, Óscar, eh?
Sí, sí. Pareja, de hecho, de Lalo.
Te pongo pedigrí, o sea, las cosas como son. ¿Qué tal el partido que disteis este fin de semana, el Barça-Herbalife?
Bien, bien. La verdad que bien. En líneas generales, bien. Para hacer la fecha y el horario y con toda la competencia que hay demás, funcionó bastante bien. Uh-huh. Cerca de los 300.000 espectadores y bueno, pues a seguir
remando.
La lástima es que no vimos un partido quizá más apretado, ¿no? Porque un final un poquito más vibrante, el partido tuvo más de 1 millón de contactos a lo largo de la transmisión, pero seguro que de ese 1 millón de personas que llegaron en algún momento a sintonizar el canal, si llegan a ver un marcador más apretado, tercer y último cuarto, pues hubiese dado mejores números, pero bien contentos.
Bueno, si el partido lo viste los tres. Yo no lo vi porque estaba en el Palacio de los Deportes, alias Barclays Card Center, viendo un partido más igualado que el vuestro y también bastante bonito entre el Real Madrid y el Juventud de Badalona. Pero antes de centrarnos en los partidos, Xavi, ¿tenemos alguna noticia de Juan Carlos Navarro?
Pues no, Navarro se tuvo que retirar a poco de empezar el segundo cuarto, él mismo pidió el cambio, bueno, notó un pinchazo, es un problema de isquiotibiales, le han hecho pruebas y entonces, bueno, pues estamos pendientes
a la espera de que,
yo creo que básicamente es por la zona donde tuvo el problema, ¿no? Porque como ya ha tenido lío en esa zona, pues él... hombre, yo creo que si hubiera sido un partido más aquello que te juegas la vida, hubiera seguido quizá jugando, pero vio que prefería parar y bueno, pues vamos a ver, yo creo que no será nada, pero habrá que confirmarlo.
Y yo que creo que, Óscar, a Navarro ya hay que empezar a dosificarle, pero bien dosificado, es decir, para que llegue bien a las buenas citas, a las de verdad.
Sí, pues yo creo que el año pasado lo hizo bien el Barcelona, y más teniendo a Olesen, que puede jugar en esa posición. Lo que pasa es que ahora tenían también la baja de Satoranski, lo hablábamos en la retransmisión, que están alternando tanto Olesen como Navarro el puesto de uno, que ahora ya parece que en Liga Endesa Huacanon está jugando algo más. Pero yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque lo que ha tenido, donde viene todo, es de su apoyo, de sus pies, y de ahí al final ha tenido varias lesiones, que al final ha habido una intervención y cambia todos los apoyos, y eso al final repercute en la rodilla, repercute en la espalda y repercute en los isquios, con lo cual tiene que el trabajo, los fisios de, en este caso Tony Bové, que un trabajo por delante para que veamos al mejor Navarro, y como tú muy bien decías, dosificándole. Yo creo que el Barça tiene plantilla para que le dosifique y le veamos a las citas puntuales dando lo mejor de sí.
A cambio de Navarro, Lalo, tenemos a Brad Olesen y tenemos también a Alex Sabrines, que no es que haya puesto la lupa ya a Oklahoma, sino que es que lo sigue al milímetro, ¿eh?
Pues sí, están muy contentos con la evolución que está llevando a cabo el jugador del Fútbol Club Barcelona. Esta es su segunda temporada y no ha hecho sino amanecer la temporada. Y ya también lo comentamos ayer, ha elevado su cantidad de minutos, más de 8 por partido con respecto a lo que jugó el año pasado. Es lo que es más importante, ha elevado su aportación a la participación del juego, a los números en ataque. En Liga Doméstica, en Liga Endesa, en el triple está tocado por una varita, no así en Euroliga, pero sí en competición nacional, y se nota todo el trabajo que también ha hecho este verano con la selección, cosa que con las condiciones que tiene, y pues sobre todo por la edad que tiene, pues no pasa desapercibida para la gente de Oklahoma City Thunder, que insisto, lo sigue muy de cerca, y que ayer tenía pues a algún trabajador de esta franquicia pues muy pendiente de él y de Tibor Plais, que son los dos jugadores que tienen sus derechos en la NBA Oklahoma.
Al margen de lo del Barça, luego tenemos a Don 600, que está en el Real Madrid, Felipe Reyes.
Contento por haber ganado este partido y por haber conseguido esa cifra tan importante y poder entrar en la historia de la CB. Mira, yo no pensé en llegar a 600, así que imagínate a 750 y tantos. Poco a poco, yo sé que soy me siento joven, estoy bien físicamente y todavía me quedan años, pero no sé hasta qué.
Eso es un 600 con motor, iba a decir Ferrari, pero voy a decir un motor Mercedes.
Ferrari. También,
vale.
No, sí. Ferrari.
Y no. Mercedes va más rápido, Xavi. Mercedes va más rápido.
No entremos en...
Vale.
No me piquéis.
No, yo por darle un motor mejor.
No, pero es que te voy a decir una cosa, va a entrar en el salón del automóvil porque pronto será un 850. o sea que no hay problema con Felipe. Cada vez que hablamos de Felipe, fíjate tú, no quiero. Cada vez me acuerdo del partido ese de Francia, mira.
Ya.
Cada vez que hablamos de Felipe, no sé por qué.
Mejor no recordar más. Yeah. Pero sin embargo, de Felipe, Lalo, tenemos muchas imágenes en la retina. De todas maneras, la última, la canasta de este fin de semana que le ha dado la victoria al Real Madrid contra el Juventud de Badalona. Vamos, que no es la victoria de la vida, pero es que es otra más.
Bueno, pues siempre que está, aparece, ¿no? Siempre que se le reclama sus servicios, ahí está. Juegue un minuto, juegue 5, juegue 23, sea jugador decisivo en el partido, como ayer es el caso, para ponerle un poco de calma. Yo siempre recuerdo en las últimas temporadas a Felipe Reyes, que a lo mejor no ha sido tan protagonista en la rotación de Pablo Lasso, pero yo recuerdo, por ejemplo, la Final Four de Londres, el partido lo gana Felipe Reyes. Partido al Barça, se lo gana Felipe Reyes. En la final de Liga, de la Liga que gana Pablo Lasso, el MVP es Felipe Reyes, pero no inmerecido. Es el MVP porque es el tío más importante en la pista. Sí, luego podrán haber otros jugadores con otras condiciones, que estén, que sean más explosivos, que tengan otras capacidades, que a lo mejor sean más estéticos, pero es que es innegable. Los números están ahí, en el baloncesto los números no mienten. Las entrenadores, las personas y los periodistas, sí.
¿No? Quintana, pero ¿qué tiene Felipe Reyes que no tengan los demás?
Yo como ahora soy comentarista, no miento.
Ah, vale. O sea, no eres persona ya, ¿no? Has pasado a ser comentarista. De persona has pasado a ser comentarista. Lo cual es un avance en tu vida, también hay que decírtelo.
Bueno, siempre uno degradándose en la vida.
Bueno, cada uno acaba donde merece. Digo, ¿qué tiene Felipe Reyes que no tengan los demás, Oscar?
Pues yo creo que tiene un gen competitivo altísimo, ¿no? Y que ha mejorado, que no ha ido evolucionando como jugador. Al principio apareció como jugador, digamos, intenso, físico, que luchaba, y eso no lo ha perdido, porque hay jugadores que cuando se hacen mejores técnicamente pierden eso, sino que ha mejorado su tiro exterior, ha mejorado su fiabilidad en el tiro libre y ha seguido peleando y luchando y compitiendo. Yo creo que es un jugador súper competitivo, que le da igual quién está enfrente y que quiere cada partido ganar, quiere coger cada rebote, lucha por él como si fuera el último, y ha mejorado técnicamente. Es un jugador que antes tenía un radio de acción muy pegado a la zona y ahora es un jugador que incluso se atreve con el triple, y ha habido temporadas en las que ha tenido un buen porcentaje de tiro de tres.
Quintana, cuéntale lo de la empresa, la ONG esta que ha fundado. Bueno, que fundó, que tiene ya una...
Bueno, ha heredado la ONG, a padrino un rebote.
A padrino un rebote, está muy bien. Joder, pues te digo una cosa, tiene un mogollón de miembros, ¿eh?, esa ONG. Con Felipe Reyes es la leche.
Sí, es el ver ya de pequeño un rebote huérfano y él tiene esa necesidad filantrópica, baloncestística, de apadrinar.
Mira, esa vez.
Bueno.
Este es una es un término que seguro que ya se utiliza en las transmisiones de la ACB en televisión, que yo voy a apropiarme para utilizarlas también en las de la cadena SER. A padrino un rebote, la verdad es que me mola. Por cierto, en
este
lo
de los... Perdona, te pasa luego...
Copyright.
Ya, por antenas, no, Quintana lleva una de esas con las tarifas y demás.
Ah, vale. Bueno, un eurillo por cada vez.
Vale, ok.
Luego por Twitter te lo paso.
Por
lo
Twitter,
tengo ya.
Vale, estupendo. Oye, hablando de euros que se donan, detallazo Javier Seisó, el de Alejandro Martínez, el entrenador de Iberostar Tenerife.
Pues sí, comprometido al 100% con el Día Internacional del Cáncer de Mama y, bueno, pues consiguió 1.377...
1.400, ha dicho que redondeaba.
Pues perfecto, entonces. Mucho mejor aún. Yo tenía el dato de 1.377, 1.400. Bueno, pues yo creo que dice mucho, ¿no?, de ese entrenador. Se han hecho muchas cosas este fin de semana.
Sí.
El baloncesto ha sido, yo creo, de los deportes que más ha contribuido. Eso a mí me llena de orgullo, de verdad, que este deporte pues se vea comprometido con estas cosas. Y concretamente, pues hombre, pues ahí está, ¿no? Martínez ha hecho, bueno, pues grande también con este gesto.
Sin coñas, el básquet es distinto en esto, Lalo, porque también el gesto de Joan Plaza de salir con una pajarita en la rueda de prensa, el recuerdo de Andrés Monte, me parece otro detallazo, ¿eh?
Hombre, y sobre todo para nuestro gremio, ¿no? Que muchas veces parece que lo que haces no forma parte de esto, que está un poquito pues alrededor de toda esta historia, y es muy bonito ver que una persona que ha sido tan importante en la familia de baloncesto, 5 años después, porque cuando pasan las cosas, por desgracia, de momento todo el mundo pues se acuerda y demás, pues que un entrenador, sin que nadie le obligue, ni se lo pida, ni sin un gesto totalmente espontáneo, tenga ese detalle para con la gente con la que le ha querido y para su familia, que obviamente seguro que esto lo sigue agradeciendo, pues es para quitarse el sombrero.
Oye, Quintana, ¿Tony McGrath es muy buen jugador?
Yo creo que es un buen jugador.
Pero tanto como para que lo tenga fichado Bruce Ador Manresa y en el viaje, en el avión, lo fiche F. Spilsen y haga solo escala en Barcelona para decirle a Manresa un saludo muy cordial, me voy a Turquía.
Bueno, yo creo que a veces ocurre que los clubes, con respeto, ven que alguien ficha y de repente se le enciende la bombilla, se acuerda que ese jugador estaba en el mercado y llaman a la gente y de repente... el contrato tiene una vía de escape y la utilizan, ¿no? Yo me acuerdo, por poner un ejemplo que yo viví, ¿no? Que en Alicante íbamos a fichar a Walter, salió publicado que íbamos a fichar a Walter, el presidente entonces de Alicante no había firmado el contrato y Walter acabó en el Juventud.
Uh-huh. O sea, que eso pasa más de lo que nosotros pensamos, ¿o qué?
Sí, pasa que aquí ya había firmado, ¿no? Lo que pasa es que tiene una cláusula, por lo que leo en la prensa, y tiene una cláusula que dando X dinero pues se puede ir a otro lugar, ¿no? Yo me imagino que Efes estaba negociando por el tema de fichar a Tomás Hertel, eso al final no se ha concretado, y tendrán una necesidad en el puesto de base, y, bueno, es base escolta, y han pensado que esta persona les podía Magrath les podía dar resultado y se han acordado de él.
Hablando de fichaje breve, Lalo, hay varios jugadores de Baskonia que lo mismo también tienen un paso breve por Vitoria, ¿eh? Porque las cosas allí no están muy bien, bueno, muy bien, están mal, qué nariz.
Obviamente ya sabemos cuál es el nivel de exigencia que hay en ese equipo. Y pese a que las circunstancias, ya lo venimos comentando, económicas no son las mismas que las de temporadas anteriores, en las que la economía del club vitoriano estaba más apoyante, esto no significa que se vaya a permitir o que se vayan a conceder ciertas cuotas de rendimiento por debajo de lo esperado, con jugadores sobre todo que tienen un nombre y un peso importante en la plantilla que se había configurado. Entonces, es evidente que de seguir no solamente la dinámica de resultados, sino el rendimiento por debajo de lo esperado. Ya de hecho se ha empezado a mover el club, porque obviamente no se pueden dejar las cosas estar como estar, sobre todo cuando tienes detrás una afición que espera tanto y en este caso una franquicia, un club pues que quiere estar en la medida de sus posibilidades, pero compitiendo. Compitiendo y con una Euroliga que no va a perdonar. Han tenido en este caso el alivio de poder ganar la primera jornada, pero son 3-0 en Liga, la Copa del Rey, como quien dice, se nos echa encima y no se puede dormir nadie a los laureles.
Ya ves que hoy no te he preguntado Seisó a ti por Baskonia, ¿eh? Puedas volver.
Sí, exacto.
Que esta semana te toca pasar por Vitoria y claro,
efectivamente,
hay que tener cierto cuidado a la hora de preguntar. Eso
gracias,
sí, te voy a preguntar por Andorra, por Morabanca Andorra, que 6.742 días después, que me ha aprendido la cifra, ha vuelto a conseguir una victoria dentro de la Liga Endesa, ¿eh?
Sí, y además, bueno, una canasta in extremis de David Navarro.
El otro Navarro,
efectivamente. Y yo, insisto, ya lo dije a principio de temporada, yo creo que este equipo que lógicamente tiene que pagar un poco la adaptación a la ACB, que no es fácil y tal. Yo creo que va a ser aspirante a estar tanto en la Copa como en los playoffs, porque es un equipo que tiene automatismos, y cuando tiene automatismos con Joan Peñarroya y jugadores de calidad además, ¿no? Ojo a este equipo que puede ser uno de los equipos revelación, porque está Trías, está Sada, pero aparte de esto, insisto, hay jugadores que ya juegan de memoria. Entonces, esto es un poco lo que pasó el sábado.
¿A qué se invitó Lalo Quintana Saizó en vuestra visita a Barcelona?
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Terrible, fue un cochinillo espectacular. Wow. Luego la cerveza, venían camiones y camiones de cerveza allí a servir. Luego llegaron unas bandejas de patatas panaderas espectacular, con sus cebollitas, su ajito, y finalmente unos postres, una crema catalana recién hecha. Bueno, saltaba las lágrimas. Lalo se tiró todo el viaje de vuelta sin articular palabra.
Con esos horarios que hacéis, de ahí vuelta, chico, no.
O sea que, Saizó, no te pagaste ni un agua.
Perdona, yo bajé y...
Y subí rápidamente.
Bajé, saludé y subí, exacto.
Bajó y subió sin jadear.
Vale. Se echó la mano en un bolsillo y dijo, creo que en el fondo tengo un Kiko.
Creo que me suena el móvil. O sea, dijo, creo que me suena el móvil.
Qué injustos que sois.
No, ni injustos ni narices. O sea, las cosas hay que contarlas.
No, hay que escuchar a Saizó porque hicimos Tocata y Fuga.
Bacojo, es que Saizó está a régimen y se le nota, ¿eh?
Ahora ahí te he visto bien, Óscar, porque 10 gramitos ya hemos perdido.
Sí, sí.
¿Eh?
500.
O 12. 10 o 12.
Por cierto, voy a proponer un debate. Ya hay algunos ahí que no les gustan los debates, sobre todo en el Barcelona. Yo propongo, si os gusta, cada último Play Basket de mes,
¿sí?,
ver quién va mejor, si Ayón o Plays.
Mira, me parece bien.
Porque de momento es Ayón.
De momento es Ayón, sí.
Pero bueno, como aquí en Barcelona hay tanto debate que si Ayón, Plays, no sé qué, pues mira, yo propongo, nada, serán 30 segundos.
No, cada cuatro Play Baskets. Cada mes vamos a mirar cómo va Ayón y Plays. Y así.
A este paso, el manojo ya desde el Palau te lo van a quitar.
Sí, sí, claro. No, es que luego es él el que mete ahí la cizañita.
Un poquito de cizañita ahí.
Sí, le gusta.
Si metes la llave y no abre, han cambiado el bombín.
Hazme caso, invitar no, pero la cizañita le gusta.
Un poquillo.
Javier Saizó, Óscar Quintana, Lalo Arzueta, muchas gracias por estar en la tertulia de la ACB.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a concursar.
Todos los lunes Play Basket. Soy Ignoral y yo voy a escuchar. ¿Y tú?
Yo espero que tú también, al margen de Andy Panco. Bueno, tú, que se lo recomiendes a la familia, a los amigos, que cuanto más crezcamos en Play Basket, mucho mejor. Cobramos lo mismo, pero nos mola que nos escuchen más. Concursos. Esta temporada tenemos el Supermanager abierto. No sabemos qué vamos a hacer con la Liga Fantasy, pero algo tendremos que hacer. O sea, algo vamos a hacer. Todavía no sé qué, porque nos están presionando por el plus de que hagamos otra liga, tal, no sé qué, pero luego somos unos desastres a la hora de dar los premios. Y claro, pasa lo que pasa. Lo que pasa es que tenemos pendientes los dos premios del año pasado: el del campeón del Supermanager y el del campeón de la Liga Fantasy. Y esto a mí me hace sentir mal y me hace ponerme colorado. Javi Fuentes. Es el ganador del Supermanager de Play Basket de la pasada temporada. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco.
Y José Vicente Mairal es el campeón de la Liga Fantasy de Play Basket. Hola, José Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, lo primero que quiero hacer con vosotros es a los dos pediros perdón, porque a estas alturas tendríais que tener ya los premios en casa. Y lo segundo que quiero deciros es que no os preocupéis, porque esta misma tarde, o sea, según acabe el Play Basket, los premios están saliendo hacia vuestra casa. O sea, las dos cosas. Así que primero, perdón. Y segundo, Javi, que yo ya sé que no te fiabas de nosotros, los premios te van a llegar, ¿eh?
Para nada, Paco. Ya te lo he dicho por Twitter varias veces, que muchas gracias a vosotros por organizar la liga privada y por dar regalos en estos tiempos que son de agradecer. Así que nada, esperaremos lo que haga falta.
José Vicente, sin embargo, tuvo que acudir ya vía Twitter a machacarnos, a darnos, mira, Daimiel, que esto no dan, tal, no sé qué. O sea, a reclamar lo suyo, que en realidad, José Vicente, que es tuyo, o sea, que es que tienes razón.
Sí, no, hombre, yo no sé, más que nada me sorprendía que no se dijera nada. Yo digo ya...
¿Se han olvidado de mí?
Eso lo hice un poco ya como de medio broma, no sé. A ver.
Que no pasa nada, que no te estoy abroncando, que te estoy diciendo que tienes razón, ¿eh? Javi, ¿has hecho equipo de Supermanager esta temporada?
Sí. Uh-huh. Aunque no lo parezca, sí lo he hecho este año.
¿Y cómo vas?
Bueno, mejor comentamos otras cosas.
Mejor comentamos lo de la pasada temporada, ¿no?
Sí, porque el inicio de este año está siendo duro. Duro comparado con lo del año pasado.
¿Cuál fue tu jugador estrella la temporada pasada, Javi, en el Supermanager?
Pues todo empezó, yo creo que fue en la jornada 7 u 8, una que Dolman se fue a 30 y pico de valoración contra el CAI. Eso me dio el primer gran subidón, y a partir de ahí fue ya ir manteniendo poco a poco, pero yo creo que el jugador estrella fue Dolman, el fichaje en aquella jornada.
Uh-huh. ¿Y tú, José Vicente, si hacemos Liga Fantasy, te apuntas otra vez?
Sí, bien, por supuesto.
¿Y cuál fue tu jugador estrella? ¿Cuál fue el truco para que te la llevaras?
Pues hombre, yo creo que la clave era fichar a Kevin Love por el precio que tenía y lo que rindió, vamos.
Claro, claro.
Luego
claro.
Anthony Davis, mientras estuvo sano, sumaba mucho.
Bueno, yo creo que voy a hacer una cosa, sin que los oyentes de PlayBasket se me molesten. Los voy a fichar a Javi y a José Vicente como asesores para mis equipos de Supermanager y Liga Fantasy, porque yo soy un desastre. Obviamente el de Liga Fantasy todavía no lo he hecho, pero el de Supermanager no es que esté mal, es que estoy en el 1500 y pico de los 2800.
Bueno, ya están mejor que yo, Paco,
vale,
están mejor que yo.
Pues entonces no me fastidies, o sea, este año a ver si voy a fichar un asesor que me va a hundir el equipo, ¿no, jorobes?
Pues mira.
Oye, Javi, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Madrid.
¿Y tú, José Vicente, eres ostense?
Sí, de Huesca, sí.
Bueno, pues que sepa la gente que más vale tarde que nunca, que decía mi abuela. Vamos a cumplir con los premios y a vuestra casa os llegarán los premios prometidos. Habrá balones, habrá camisetas, habrá sudaderas, así que sepáis que, aunque hemos tardado, los premios serán acordes a lo que merecéis, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Paco, y a todo el equipo.
Javi, José Vicente, muchísimas gracias por participar y gracias por la paciencia, ¿vale?
A vosotros.
Un abrazo. Paloma Monreal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Paco. ¿Te incorporas al equipo de PlayBasket?
Pues sí.
¿Sabes dónde te metes?
Bueno, más o menos.
Más o menos,
me
¿no?
voy haciendo la idea poco a poco.
Bueno, poquito a poquito. Bueno, tú estás de tranquila, ya te vacilaremos, pero hoy, por ser el primer día, te lo vamos a hacer más tranquilo y más livianito. Este año los premios de Supermanager van a final de temporada. También haremos algo, no me quiero comprometer, pero algo mes a mes, es decir, algún regalito pequeño daremos al ganador del mes. Así que vamos a mirar, como todavía no tenemos Liga Fantasy, cómo va el Supermanager, Paloma.
Bueno, primero, Paco, te recuerdo que es muy fácil estar en nuestro Supermanager. Contraseña PlayBasket, PlayBasket Ser, usuario PlayBasket Ser. Es lo mismo.
No puede ser más fácil.
No puede ser más fácil. Y va ganando la Perla Negra.
La Perla Negra.
La Perla Negra, con 205 puntos.
Tiene
esta jornada.
De
y...
O de libro.
De película mejor. Y se ha colocado primero con 533,20.
Madre mía.
Y segundo en la clasificación, los hombres de negro. Lo mismo con...
ese es de Bilbao, casi seguro.
Pues con 521 puntos va segundo en la clasificación general. Y esto para que te hagas una idea de cómo vamos nosotros en la redacción.
Sí, en la liga privada nuestra.
Si la Perla Negra tiene 533 puntos,
sí.
Nuestra mejor concursante tiene 443 puntos.
Bueno, que no está mal, que es Marta Casas, que es la primera del Supermanager en la redacción. El segundo voy yo, pero a una distancia sideral ya, o sea...
Pues a unos con 362 puntos.
Mejor no digas esos datos, Paloma, o sea, la gente no tiene por qué saber cuántos puntos tengo en la Liga Privada.
Aquí Marta me dice, tú cuéntalo, y claro,
Marta
yo
es muy graciosa, o sea, es muy simpática, pero luego le pasarán cosas a lo largo de la semana que no se sabe por qué, pero acaban ocurriendo, eso es lo que pasa. ¿Algo más que quieras añadir, Paloma, en esta tu primera intervención y lo mismo recordando a Marta tu última?
Hombre, pues que es que yo estoy intentando entrar en la liga, pero no me deja.
¿Cómo que no te
yo
deja?
Yo creo que es que me tienen vetado el Supermanager, no sé por qué.
¿En serio?
Sí, no me cogen el correo. Bueno, he intentado con muchos distintos, ¿eh?
Marta Casas, tienes que empezar, ya tanto vacile, lo que tienes que hacer es ayudar a Paloma que se apunte a la liga tanto del Supermanager de PlayBasket como a la del Supermanager de la redacción. La semana que viene volvemos a poner en orden los equipos. Gracias, Paloma.
A ti.
Recta final del programa, lo siguiente, baloncesto femenino.
ACB, NBA, Liga LEB, baloncesto femenino, todo eso y mucho más en PlayBasket.
Ha arrancado rara la liga femenina. Bueno, rara para lo que veamos viendo en las últimas temporadas, que estamos acostumbrados a ver duelos entre Perfumerías Avenidas y Rivas Vacía Madrid. Pues bien, Perfumerías Avenida está en mitad de la tabla y Rivas Vacía Madrid no sabe lo que es ganar todavía un partido. Isa Sánchez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué está pasando?
Primero, enhorabuena, porque tenemos un miembro más en la familia, ¿no? PlayBasket, te acabo de escuchar.
Ah, sí, claro, por supuesto.
¿Paloma?
Sí, sí, Paloma Monreal. Una más, o sea, vais aquí
sumando,
nos vais a desbancar.
¿Cómo crece la familia? Me gusta.
¿Cómo tiene que ser?
Hombre, claro que sí. Pues sí, pues como comentabas, ¿no? Un poquito las expectativas que se podían tener con respecto a otros años, pues en estas dos jornadas que llevamos no tiene nada que ver. Como tú bien dices, Perfumería Avenida, que es candidato al título, evidentemente, en lo que es la competición oficial y la Copa de la Reina, porque desde mi punto de vista tiene la mejor plantilla, pero bueno, los partidos se venden caros, aquí nunca se sabe hasta el último minuto quién puede ganar, y cayó en casa frente al Spar City Lift Girona por 56-64. y Rivas Ecopolis, pues bueno, aún dos derrotas y un equipo muy joven. De hecho, me hace mucha gracia, ¿no? Porque veo jugar al Rivas y parece que estoy viendo mi equipo de la U17. Hay tres jugadoras, no, mentira, hay cuatro jugadoras de la U17 y en más de una ocasión están las tres jugando juntas.
Claro.
O tres de las cuatro jugando juntas a la vez, imagínate, ¿no?
Eso a ti te vendrá muy bien para la selección, para que te lleguen conjuntadas, pero eso significa que las cosas económicamente no van muy bien, Isa.
No va nada bien, nada bien. Bueno, de hecho veo al Rivas y parece que estamos como en otro equipo, ¿no? Pero bueno, oye, en lo que hay, José Ignacio está luchando por la cantera, por tirar para adelante a estas niñas. Yo creo que tienen margen de mejora porque las conozco y sé que pueden hacerlo mucho mejor de lo que a priori he visto. Pero bueno, esta liga es la que tenemos, ahora mismo tenemos que tener ilusión todos y de hecho, bueno, el hecho de que haya perdido Perfumerías Avenida contra el Girona hace que la liga sea, bueno, emocionante. Para empezar, primera derrota, bueno, ahora ya sí que la Sedurgel pues impuso su poderío, ya no de 20, pero es que estamos hablando de cuatro equipos que aún no han perdido, el Universitario Ferrol, Guernica, Manfilter y el Spar Citylift Girona. Son cuatro equipos que aún no conocen la derrota que no conocen la derrota y que, bueno, son nombres a priori que nunca nadie daría un duro por poder decir que en la segunda jornada salían ahí, ¿no?
Pues mira, ahí están. ¿Quién ha sido para ti la jugadora de la semana? ¿Quién ha visto especialmente bien?
Bueno, yo sí tengo que englobar las dos jornadas, bueno, me quedo con Mosby. Tyrone Mosby está liderando tanto en valoración como en puntos. Tiene 18,5 puntos de media y de valoración de 23, o sea que es la que lidera casi todos los que a mi gusto son las estadísticas más importantes. Después, en la segunda jornada, pues Amaya Gastaminza, por ejemplo, ha hecho un gran partido, que está jugando en Gran Canarias ahora. Y la máxima anotadora ha sido Rachel Stallworth, que es una estadounidense que fichó por el Universitario de Ferrol y que, bueno, en la segunda jornada metió 23 puntos. Así que, bueno, son muchos nombres propios que son nuevos, como por ejemplo en Girona, tenía dos pivots que el otro día se salieron. Metieron entre las dos 40 puntos, es una nigeriana y otra jamaicana. Y me encanta porque son gente nueva, gente que vienen sin ningún tipo de presión, vienen a desarrollar su juego y, por ejemplo, a mí me sorprendió gratamente la nigeriana Debbie Ifunai y Funania. Que claro, tenemos que empezar a familiarizarnos con estos nombres, sí, que sí. De hecho yo creo que esta chica, la que te acabo de nombrar, no voy a nombrar otra vez porque...
Ifunania, me he quedado con el apellido, sí.
Y Funania, exacto. Pues esta chica yo creo, he visto muchas cualidades en ella y yo creo que va a llamar la atención.
Pues nada, me quedo con Ifunania como el nuevo nombre de la semana. Sí, poco a poco voy aprendiendo un poquito más de baloncesto femenino, que también me viene bien con el nivel que está demostrando el básquet femenino en España. Como
claro
tiene.
Que sí.
Isa, gracias, un besazo.
Un besazo para vosotros.
Hasta luego. Recta final de este Play Basket. Nos queda la agenda. Ya sabéis que para que el programa sea más o menos capicúa, por aquí pasa al principio Aitor Gómez a dar los titulares y al final se viene aquí a dar la agenda. Aitor, ¿qué hay esta semana?
¿Dices con eso que si no vengo no terminas el programa nunca?
Te digo una cosa.
Sería eterno.
Está quedando largo el programa esta vez también, pero bueno, esto es responsabilidad de Marta Casas.
Largo pero interesante.
Interesante e intenso, las dos cosas.
Correcto, es que Marta Casas saca el teléfono a pasear, hijo.
Bueno, es una cosa, no paran de llegar protagonistas. Y ahora te llama no sé quién, y estás ahí solo con Abrines, y San Emeterio, y Pau Rivas, Diego López, y Nico Mirotic, y Kobe Bryant, y Kevin Durant.
Bastante tiene esta semana con Sergi Llull, hazme caso.
Sí, sí, le sobra la cosa.
Ya veremos a ver cómo termina eso.
Mal.
Empezamos con las competiciones europeas, la primera como siempre, la Eurocup. El miércoles 22, 8 de la tarde, Estrasburgo, CAI Zaragoza. Y a las 8 y media, Telenet Ostend, Herbalife Gran Canaria. Y a la misma hora, Club Baloncesto Sevilla, o Seville, como pone en la web de la Eurocup, Proximus Espirú Charleroi. Es que lo pone así.
Proximus Espirú se llaman ahora.
Proximus esto, Espirú Charleroi.
O sea, el Charleroi de toda la vida.
Correcto, en Francia se reinventan también.
Sí, sí.
Jueves
pero
y viernes... bueno, pues en Bélgica también se reinventa.
Un saludo a los belgas también.
También
sí.
Un abrazo fuerte para todos ellos. Jueves y viernes, nueva jornada de Euroliga. La segunda fase de la segunda jornada de la fase de grupos. El jueves 23 a las 7, Galatasaray, Lip Hospital, Valencia Basket. Joder, cómo se reinventa la gente, ¿eh? Y a las 9, Emporio Armani, Barça.
La gente tiene que estar, o sea, los equipos tienen que estar muy contentos contigo. Debe ser el único tío que nombra a todos los sponsors.
Todo. Oye, ya que ponen...
No, que me parece bien.
que bueno, le estamos haciendo un favor al Galatasaray, que ya ves tú, pero bueno, Galatasaray Lib Hospital.
Vale.
No sabes tú lo que es el Lib Hospital este, pero...
Pues un hospital en Galatasaray.
Y pues patrocina el Galatasaray. Y a las 9 en Emporio Armani y Barça. Y el viernes 24 a las 5 de la tarde, Unix Kazán Real Madrid. A las 8 y media, Olympiacos Laboral Cucha Basconia. Y a las 9 menos cuarto, Unicaja Alba Berlín.
A las 5 juega Unix Kazán Real Madrid. A claro, las 5, hora, sí, señor. Hora española, serán las 7 allí.
Correcto. Y el fin de semana, la cuarta jornada de la Liga Endesa CB, todo para el domingo. Así que desde ya hay que recomendar el carrusel matutino del domingo en la SER, uh-huh, que va a estar fantástico. 12 y cuarto, Montaquit Fuenlabrada Caixa Zaragoza y Guipúzcoa Basket Barça. A las 12 y media, UCAM Murcia Baloncesto Sevilla y Fiat Juventud Río Natura Monbus. A la 1 de la tarde, Herbalife Gran Canaria Unicaja. Y ya para por la tarde, a las 6, Valencia Basket 20 Estudiantes. A las 7, la Brusa Dorman Resa Morabanca Andorra e Iberostar Tenerife Real Madrid. Y cierra la jornada a las 9 menos cuarto, el Derby Vasco Laboral Cucha Basconia Bilbao Basket. Recuerdo que estamos en Twitter, arroba PlayBasket.
¿En donde queremos llegar a ser 15.000?
En Facebook, PlayBasket.
¿Dónde queremos llegar a ser 7.000?
Que tenemos nuestro correo.
Sí, sí, en donde queremos que algún día lo abras.
No, que lo abrimos. Me ha dicho Marta que sí, que ya lo abre y que lo revisa todo. Playbasket@cadenas.
Pues mira, la semana que viene vamos a leer uno.
Marta, la semana que viene tenemos, tenemos sección del correo.
Vale.
Y que tenemos nuestra web en cadenaser.com. En el apartado de Playbasket tenemos ahí toda la web, despiciado todo el programa. Cosas muy interesantes por si os dejáis algo, si queréis escuchar alguna entrevista concreta. Ahí está todo. Playbasket en cadenaser.com.
Nos vamos. Se acabó lo que se daba, de momento, pero no os preocupéis porque en 7 días regresamos con más y mejor este equipo de locos por el baloncesto, en la edición 274 de este programa, que será la tercera de la sexta temporada de PlayBasket. Como es de bien nacido ser agradecidos, agradecemos a Marta Casas, que se ha convertido en la subdirectora general del programa, a Aitor Gómez y a Javi Blanco, que son adjuntos a la subdirección, y al resto del equipo, con Alfredo Moreno, Juan Carlos Ingelmo y Noema Valido en la parte técnica. También gracias a los que nos siguen por Twitter, en donde estamos convencidos de que llegaremos a los 15.000, y a los de Facebook, en donde con humildad pensamos llegar a los 7.000 durante este año. No me rollo más, si os ha gustado, quedamos en el mismo sitio cuando vosotros queráis, que es la ventaja de radio por internet y los podcasts. Ha sido un placer retomar este Playbasket en este segundo programa de la sexta edición para todos vosotros. Abrazos y besos a mogollón. Hasta luego.